Bueno, pues buenos días. Bueno, parecía muy lejano, pero ya estamos en septiembre, bueno, ya a mitad, ¿no? Vamos a terminarlo casi. Y sí que es verdad que septiembre siempre trae muchas emociones, ¿no? Entre todo. Y yo creo que podríamos dividir a la gente entre las que le encanta septiembre, están súper contentas, se compran su agenda, su libreta, todo súper feliz. Y los otros que están diciendo todavía no es septiembre, estamos en agosto todavía, no hemos llegado a septiembre. Hace unos días escuché a dos personas hablando que decían, si te preguntase cómo estás y no me pudiese decir la palabra bien, ¿cómo me responderías? Y es verdad que me quedé pensando en esa pregunta y dije, es verdad, ¿cómo respondería a alguien que me preguntase cómo estoy, pero sin poder decirle la palabra bien? Para muchos de nosotros, incluso para mí, es muy difícil. Yo no sé hacerlo sin decir la palabra bien, estoy aprendiendo. A quien no le cuesta nada es a la tía Loli, que le preguntas cómo estás, te dice, fatal, gracias. Esa es la que se puede expresar tal cual, no tiene ningún problema, ningún complejo, se expresa. Ya no encantaría, ¿no? A veces es la tía Loli. Así que la pregunta de esta mañana es esta. ¿Cómo estás? Algo tan sencillo y tan complejo como esa palabra. ¿Cómo estás? Esa pregunta. ¿Qué tienes en tu cabeza en estos días? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay algo que te preocupe, que te inquiete, que le esté dando vueltas? ¿O hay alguien a quien se lo puedas compartir y sabes que puede estar totalmente en confianza, que se lo puedes compartir y te entendería perfectamente? Entonces, con esta pregunta en cómo estás, voy a leer el Salmo 77. Es un salmo que me enamoró, no solo por lo especial que es, sino porque me pareció muy humano, ¿no? Como sucio. ¿Por qué, no? Es muy complejo, pero muy humano a la vez. Así que mientras que lo voy leyendo, me gustaría que te quedases con esa pregunta, ¿cómo estoy? Para ir profundizando poco a poco. Pero me voy a enfocar solamente en los primeros 9 versículos, que dice: con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué el día de mi angustia, por las noches sin descanso alzaba a Él mis manos, mi alma rehusaba el consuelo. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Selah. ¿Qué os parece? Un poco fuerte, ¿no? Porque lo que yo resumo, ¿no?, en estos versículos es que se está hablando de muchas emociones y situaciones difíciles, como no puedo dormir, busco respuestas sin parar y no la encuentro, me quejo, no puedo ni hablar, ningún consuelo me es suficiente o no quiero ni consuelo. Siento que no tengo ninguna fuerza, me desmayo, se ha olvidado hasta Dios de mí. Y digo que me enamoró porque me pareció eso, tan humano, pero a la misma vez se quedó en la Biblia y me preguntaba eso en esta semana. Con toda la emoción y con todo lo que hay aquí, ¿por qué no simplemente quitarlo e ir a la siguiente parte, ¿no? Ya está, está bien. He pasado un mal momento, pero Dios es bueno, pero Dios me ayuda, pero su misericordia es para siempre. E incluso es molesto leerlo, en plan, no debería estar esto aquí. Pasa a lo siguiente, pasa a lo que ya es bueno, a lo que ya se arregla todo. Incluso decía, para la gente que lo lea, ¿qué pensará de este Dios, ¿no?, que nos permite vivir estas emociones, estos momentos, no poder dormir, algo tan básico como eso? O yo misma le podría decir a Dios algo así, ¿por qué no me dejas dormir? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué parece que te has olvidado de mí? Y me preguntaba qué hacían estos versículos tan incómodos en la Biblia. Y no sé si alguno de vosotros podéis sentir reflejados en este salmo en algún momento de vuestra vida, porque yo sí. Sí que me he visto en muchos momentos, en mitad de la noche, pidiéndole a Dios que cerrase mis ojos ya de una vez, por favor, que no me dejaba la preocupación. Sí que he pensado que ya Dios se habría cansado de mí, siempre lo mismo, siempre repitiéndole lo mismo, siempre con la misma cosa. Yo creo que ya ni me escucha, ¿no? Ya está. O sí que no tenía ni palabras, ¿no?, para expresar lo que sentía, que siento, tengo ahí algo, pero no sé qué es. Dios, no puedo más, si me estás viendo, que ni duermo, porque no me ayuda. Es que no puedes consolarme, es que no era suficiente. Yo no sé ni qué decir, ya no sé ni qué me pasa. Y sí que es verdad que estando en un ambiente cristiano mucho tiempo, al menos mi caso, tenemos como un montón de recursos para cuando pasa eso. Lo hacemos con los demás, lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? Si yo digo, ay, no puedo dormir, bueno, pues por la noche, ¿no?, léete un versículo, ora, ya verás cómo te consuela. O es que no sé qué me pasa, estoy tan angustiado que no sé qué me pasa. Pero bueno, estoy bien, ¿no?, Señor, me ayuda, ¿sabes? Y como esos recursos que utilizamos con los demás, pero también con nosotros mismos. Callando, ¿no?, haciendo, pasando. Estos versículos me los salto. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo estás? ¿Qué hay detrás de la superficie? Quizás algo que dé miedo, quizás algo que no sabes ni cómo se llama. ¿Es algo que es nuevo y que viene algo nuevo, pero te da más miedo que ilusión? ¿O algo que no quieras decir por miedo a qué pensarán, qué dirán, me van a juzgar, voy a decepcionar a alguien, mejor lo paso? Paso los 9 primero y llego al final. O algo que no quieras mostrar porque rompería esa imagen de perfección, de tenerlo todo bajo control, de todo tranquilo. Dios le dijo a David antes de enfrentarse contra Goliat, la gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Y me lo recordaba mucho leyendo estos versículos, ¿no?, que a Dios le interesa nuestro corazón, le interesa el proceso, le interesan los 9 primeros versículos, le interesan tus dudas, le interesan tus miedos, tus noches de insomnio, tu dolor que no parece no tener consuelo. No hace falta que le termines la frase, no hace falta que le, ¿no?, que lo usemos con él nuestras coletillas. Pero sé que eres bueno, yo sé que tú me puedes ayudar, yo sé que todo obra para bien, todo tiene un propósito, solamente que ahora mismo no lo veo, ¿no? Pero a Dios le interesa nuestro corazón, tu corazón, tal y como está. A hoy, a el domingo, le interesa nuestro corazón. Sin saltarse nada, sin saltarse ningún versículo, ningún capítulo, ninguna noche, a Dios le interesa también nuestro proceso. Y tener salud o estar bien en todos los sentidos también tiene que ver con esto, con personas que miran profundamente sus corazones y se preguntan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hay? Venga, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Hay algo que Jesús me quiera mostrar que no estoy viendo? ¿Hay algo que necesito cambiar? ¿Algo que está ahí por mucho tiempo? ¿O algo que no veo, pero que debería de ver porque es algo que está ahí? Porque nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras decisiones, todo nos muestra algo más profundo, ¿no? No es hacemos las cosas porque sí, todo muestra algo más profundo que a veces vemos o a veces no. Y venía a mi mente eso, que somos humanos, ¿no? A veces se nos olvida, somos humanos, fallamos, nos enfadamos, reaccionamos, nos frustramos, no vivimos en el gozo y alegría, ¿no?, que siempre deberíamos de vivir como cristianos. Y entonces es cuando te encuentras con el personaje de Jesús, que es Dios hecho hombre en la tierra, y pasando y mostrándose en la Biblia todos los procesos que vivió, todas las emociones, incluso las más desagradables. Hay versículos que Jesús sufrió muchísimo, ¿no?, y lo expresa, y estoy solo, y me han decepcionado, me indigno, se ha muerto mi amigo, todo eso, esas emociones, que no me parecen que sean dignas de un Dios, ¿no? O sea que Jesús mismo es el que está pasando el proceso, y no solo eso, sino que no lo salta, que se queda ahí y se escribe y ahí se queda para siempre. Entonces, no sé a vosotros, pero a mí sí me consuela que Jesús pase por todo ese proceso, por todas esas emociones, que experimentó cosas difíciles, cosas muy intensas, y que no tenía miedo a expresar lo que sentía. Incluso la misma Biblia, que nos dice, ¿no?, como decía antes, que nos regocijemos siempre, que estemos siempre alegres, gozosos, tiene un libro que se llama Lamentaciones. Entonces creo que no hay que escoger, es una cosa y es la otra. Sabiendo esto, yo creo que Dios, cuando escuchó a Asraf, que era el que escribió este salmo, escribiéndolo, creo que no se sorprendió. Dijo, vale, aquí estoy. Entonces, sabiendo esto, creo que este es el primer punto. Podemos presentarnos delante de Dios sin una imagen reluciente, sin lo tengo todo bajo control o está todo puesto junto. No. Hay piezas que tengo fuera, hay piezas que están aquí, piezas que están allá, y otras que van bien o que están en eso, ¿no? Entonces, el primer punto que me gustaría de este salmo es que podamos sentirnos libres de abrir el corazón a Dios, como decía Paco. Podemos expresarnos sin miedo. Hay una frase de un pastor que me gusta mucho, que dice que la oración, o el expresarnos delante de Dios, no es lanzarle a Dios palabras santas para que Él diga, bien, que bien habla mi hijo, ole, sino que por el contrario, es entrar viendo nuestra realidad, tal y como está, como estamos, como somos, abriendo todo nuestro ser a la presencia de Dios. Y este acto es un entrenamiento en su amor. Así que esto sería lo primero. Ya está, estamos aquí, estamos en un proceso, todos estamos en el proceso, podemos abrir el corazón sin miedo. Y los dos otros puntos que he podido sacar de este salmo, el segundo es la palabra Selah, que es una palabra que me llama mucho la atención, porque solamente se usa en Salmos y solamente tres veces en Habacuc, que es una palabra que parece que es especial de los Salmos. Parece ser que es algo de la liturgia, que se usaba cuando se leían estos Salmos en voz alta. Y esta palabra significaría algo así como, haz una pausa, quédate quieto, espera, reflexiona, fíjate en el valor de esto, guarda silencio, escucha bien, digiere esto en tu corazón, tómate tiempo para digerir esto o medita en esto. Y me encanta, ¿no? Y lo como oraba Ana, en un mundo tan deprisa, con tantas voces y con tanto ruido, el valor del silencio cada vez es más importante. Silencio. Justo lo dice cuando habla aquí, lo dice dos veces, pero los primeros tres versículos, que no puedo dormir, estoy cansado, mi alma se desmaya, Selah. Silencio. También lo interpretan el Selah con un momento en el que Dios nos puede hablar, porque no hay otra voz, no hay otro ruido, no hay nada más. Podemos estar tranquilos, en silencio, aunque a veces un poco incómodo, pero podemos estar en silencio esperando a que Dios, si quiere, nos muestre algo, nos hable algo, nos diga algo. Entonces, tenemos este momento, hemos vaciado nuestro corazón, hemos soltado todo, incluso no hemos quejado delante de Dios. Y viene una pausa, un silencio. Quizá era demasiado pesado y necesitaba parar. Bueno, voy a meditar en esto. Pero el Selah sería como, no hay palabras suficientes. Me rindo y escucho. O me rindo y reflexiono. Me rindo y medito en lo que Él ya ha hecho, pero simplemente me rindo. Selah. Incluso ahora, ¿no?, que tenemos todo, la Biblia, toda la revelación, podemos descansar que aunque ni tengamos palabras, aunque no nos salgan, aunque no entendamos, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él habla y le dice a Jesús, mira, esto es lo que le pasa. Aunque ya no lo sepa, esto es lo que hay. Incluso nos recuerda lo que necesitamos, algo del pasado que necesitábamos recordar. O, ¿quién sabe? Selah. Y ya como último punto, como la verdad es que ha hecho un gran resumen, Paco, la comunidad. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros expuestos totalmente a cómo nos sentimos, cómo estamos, a esa confianza con nosotros mismos y con Dios de poder abrirnos sin problema? Pues creo que eso influye en nuestro alrededor, influye con nosotros mismos, pero también influye en nuestro alrededor. Porque no sabemos en proceso, sabemos que estamos en ello. Y se me venía el versículo, sean conocidos por el amor que os tenéis los unos a los otros. Y creo que eso también es comunidad, ¿no? Es ser vulnerable. Es que yo no puedo decirte algo y sé que no me vas a dejar ni que me vas a abandonar. Nos tenemos amor, nos tenemos confianza. Pero sobre todo, podemos ser vulnerables unos con los otros. Si yo confío, si yo me presto, si yo me abro, puedo ser vulnerable. Y vulnerable no es solamente explicar lo mal que estás y llorar todos los días y ¿no? Que a veces parece eso, pero vulnerabilidad también es pedir ayuda, reconocer que no sabemos algo, que necesitamos que alguien nos ayude con algo específico, aunque nos dé mucha vergüenza, que nos gustaría que nos enseñasen, oye, me encanta lo que hablaste el otro día, o me encanta esto que conoces, o me encanta esto de la Biblia que enseñaste, ¿me puedes enseñar más? ¿Te puedo hacer alguna pregunta? Tengo dudas, no sé si estas dudas aquí encajan mucho o no, pero te la puedo preguntar porque Dios permite el sufrimiento. Expresar lo que sentimos sin recibir juicio. Incluso confesar, que también puede ser, ¿no? Que mira, estoy mal, no duermo. Cuanto más nos exponemos a Dios, cuanto más abrimos nuestro corazón a Dios, cuanto más le dejamos que Él nos guíe en nuestro entresijos. Cuando no tenemos miedo de ser rechazados, porque sabemos que Dios nos acepta tal y como estamos, somos transformados. Entendemos nuestro proceso y como consecuencia entendemos mucho mejor el de las personas de alrededor. Yo estoy en proceso, yo estoy así, yo estoy tal, pero él también, ella también, todos estamos en proceso. Y sí que lo hemos experimentado, creo todos, que cuanto más nos exponemos a Dios, cuanto más estamos en su presencia, o cuanto más nos acercamos a Él, menos orgullosos somos, más sensibles somos, empezamos a ver cosas que antes no veíamos, menos nos interesan las cosas superficiales y más nos interesa el corazón. Nos interesa más la transformación y la renovación continua que mostrarnos perfecto, ¿no? Estoy bien, tengo todo bien, todos bien. Y me gustaba mucho lo que comentaba Juan el domingo pasado, más como niños. Un niño no tiene miedo, se expresa, va aquí, va allá, explora, investiga, pregunta, le pide, ¿no?, a su padre, oye, ¿y esto? ¿Y agua? Y tal. Como niños. Nos reconocemos a nosotros mismos también, siguiéndole en Mateo, pobres en espíritu. No tengo nada, no conozco nada, todo lo tengo por aprender. Tengo necesidad de que me enseñen, tengo necesidad de conocer más, tengo necesidad de que me respondas a esta pregunta porque no la entiendo, soy pobre en espíritu. Y me encantaba esta frase que sí está ahí. La siguiente creo que es. Que dice que somos pobres en espíritu. Esto. Cuando no tenemos nada que demostrar, no tenemos que aparentar nada, ni parecer nada, ni nada, esto es lo que hay, nada que demostrar, nada que proteger, tengo que proteger mi imagen, tengo que proteger mi ministerio, tengo que proteger mi familia, tengo que proteger, ni nada que poseer, esto es mío, esto que nadie me lo quite, si yo digo esto, vaya a ser que me quiten este puesto, vaya a ser que me quiten esta confianza, vaya a ser que me quiten esta amistad. Cuando somos realmente libres para recibir lo que Dios tiene para nosotros, es cuando somos pobres en espíritu. Esto es lo que soy y lo que venga estará bien porque viene de ti. Lewis, César Lewis, decía que cuando oramos debemos llevarle a Dios lo que está en nosotros y no lo que debería estar en nosotros. No terminarle la frase a Dios. cuando realmente somos pobres en espíritu, vulnerables, sin miedo a mostrar, sin miedo a reconocer, honestos, valientes, porque hay que ser muy valiente para mostrarse tal y como se es, somos pobres en espíritu. Necesitamos todo, todavía por entender. Así que, ¿cómo estás? Ya sabemos que, porque conocemos ese versículo, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Que cuanto más débiles, más fuertes. Que Dios se muestra en lo más oscuro, lo más triste, lo más vil, lo más despreciado, ahí está Él. Entonces, ¿por qué le tendríamos que tener miedo a mostrarnos tal y como somos? Tal y como estamos. ¿Por qué tendríamos que tener miedo a ser honestos delante de Dios, pero también delante de los demás? ¿Por qué preferiríamos mantenernos escondidos en la cueva cuando lo que nos espera fuera es Dios mismo? Es la libertad que Dios ya nos ha dado. Así que este pensamiento tan sencillo es lo que tenía esta mañana en mi corazón. Y mi deseo y mi oración también es que podamos ser una iglesia de personas vulnerables, personas que no lo tienen todo perfecto, que no les va todo bien, personas honestas que no tienen miedo de ponerse delante de Dios y decir, bueno, ¿qué hay aquí? Yo ni lo sé, ¿qué hay aquí? Ni a estar en silencio. ¿Hay algo? Y si no, aquí espero. Una iglesia que se reconozca que somos personas, que está formada por personas pobres en espíritu, personas que necesitan. Una iglesia de un corazón como niños que buscan, ¿no? Todo momento que sencillo, ¿qué pasa? Explícame. Buscando desesperadamente cada día la presencia de Dios y mantener un corazón humilde y vulnerable. Una iglesia que es una comunidad, que escucha sin miedo a ningún proceso. O sea que a veces es más fácil saltarse los 9 y llegar al versículo 13, ¿no? Que es cuando empieza lo bueno. Pero escuchar sin miedo ningún proceso. Oye, mira, esto. Uy, ¿cómo? ¿Cómo puedes pasar por ese momento? Si tenemos el Espíritu, tenemos a Cristo. Escuchamos sin miedo ningún proceso porque entendemos que nosotros mismos estamos en el proceso. Y yo, como estoy en el proceso, no quiero que tú ni lo aceleres, ni te lo saltes, ni ninguna cosa, porque voy a estar ahí, escuchando, sin más. Porque este tipo de relación, este tipo de comunidad, este tipo de iglesia, es la que podemos ser, pero también podemos ser sanados, porque somos lo que somos, sin más, sin aparentar nada más. Así que Dios nos guíe y nos ayude en esto.